En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento la historia de Laura, una joven católica valenciana que vive en el pueblo de Paiporta, uno de los más afectados por la Dana en Valencia. Perdió a sus padres, murieron. Intentaron coger el coche al salir de una comida que habían tenido con amigos, pero la riada se los llevó por delante. Sin embargo, Laura, que estaba destrozada de dolor, no dudó en ayudar a varios mayores de una residencia que se habían quedado atrapados en la planta baja y el agua empezaba a inundar el lugar, empezaba a inundar la residencia. Laura es un ejemplo de santidad, como otras muchas personas que, a pesar de lo grave de la situación, se han entregado a los demás sin saber lo que podía pasar, ponían su vida en riesgo. Laura es un ejemplo también de lo que significa la Iglesia diocesana, una iglesia que acoge, que busca el bien común, que ama y se entrega, siguiendo el camino trazado por Jesucristo. Este fin de semana celebramos el Día de la Iglesia diocesana, que este año gira en torno a las vocaciones. No solo vocación al sacerdocio o la vida consagrada, vocación cristiana, vocación de amar sin medida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La liturgia de este domingo nos habla de la generosidad hasta el extremo y la confianza en Dios. En el Evangelio, Jesús observa, se para a mirar lo que pasa y tras eso valora. Y luego invita a sus discípulos a hacer lo mismo, a mirar, a juzgar y a valorar, y a no permanecer pasivo después de juzgar y valorar. Jesús analiza y saca las consecuencias. Unos pudientes y poderosos entran en el templo bajo el pretexto de rendir culto a Dios, pero el culto a Dios sin la atención al hermano es un falso culto. Ya lo escuchábamos también el pasado domingo, el amor a Dios es inseparable del amor al hermano. Esta actitud contrasta con la de una pobre viuda que da en limosna todo lo que tiene para vivir. Esta viuda pone a Dios por encima del dinero porque sabe que a Dios nunca vamos a ganarle en generosidad. No es más que ese ejemplo del que hablábamos al principio. Entregarse a los demás en situaciones difíciles, pero también en el día a día que nos encontramos en nuestra vida. Trabajemos también nosotros en nuestro corazón la generosidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Soy Raúl Arencibia y ahora repasamos algunos de los asuntos que marcan la actualidad de nuestra diócesis.
Creí buscarlo y resultó al revés. ¿De dónde viene que no yo sino él? Es la lógica de su amor, que en esa cruz hay clavado. Es claro que Cristo busca mi paz. Cristo busca mi bien.
Con el lema "Y si lo que buscas está en tu interior", este domingo la Iglesia celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Este año la campaña se centra en las vocaciones, en sintonía con el Congreso Nacional de Vocaciones que se va a celebrar en Madrid del 7 al 9 de febrero. De este día, de esta campaña, hablamos hoy con el obispo auxiliar de nuestra diócesis, Cristóbal Denis. Gracias por acompañarnos.
Un saludo, Raúl, también para todos los oyentes.
Lo primero, ¿por qué se celebra el Día de la Iglesia Diocesana? ¿Cuál es el objetivo?
Bien, bueno, pues el Día de la Iglesia Diocesana se celebra en todas las diócesis de España, también en la nuestra, en la que se tiene como objetivo, en el fondo, avivar la conciencia de corresponsabilidad en la comunidad cristiana y promover también el compromiso eclesial, social, incluso también la transparencia, ¿no?
La campaña de este año está centrada en la importancia de la vocación en su sentido más amplio, no solo la vocación al sacerdocio, la vida consagrada. ¿Por qué es importante ese matiz y saber que esto nos afecta a todos, a toda la Iglesia?
En efecto, este año se propone el lema "Y si lo que buscas está en tu interior", pues con este lema se pretende poner el acento en la dimensión vocacional del seguimiento de Cristo y en descubrir que la respuesta a esa llamada es una experiencia personal transformadora que invita a afrontar la vida con autenticidad y con esperanza, porque justamente la experiencia del encuentro con Cristo nos hace descubrir una llamada personal a sentirnos amados y enviados a una misión que está llena de sentido en todas las facetas de la vida, ¿no? Como se indica en algún momento en el folleto que se ha distribuido para toda la diócesis, dando a conocer todas las actividades que realiza nuestra Iglesia, pues de alguna manera es también ayudar a tomar conciencia de que todos los cristianos y cristianas tengamos activados lo que significa el bautismo que un día recibimos.
En estas fechas es costumbre, como usted ha indicado, publicar la memoria económica. Desde hace muchos años, más allá de las normas que lo exigen, la Iglesia hace un ejercicio de transparencia total. ¿Qué destacaría de la situación económica de nuestra diócesis, teniendo en cuenta los distintos ámbitos que se abarcan, y por qué es importante apoyar económicamente la labor que hace la Iglesia?
Bueno, pues justamente en este folleto que yo invito a que se pueda solicitar, que seguramente se va a entregar en todas las parroquias, aparece una memoria de la actividad celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural, caritativa de nuestra Iglesia diocesana, que lógicamente tiene que estar sostenida por un presupuesto de ingresos, ¿no?, y de gastos, ¿no? Entonces, también se hace una cumplida presentación de un balance del año 2023, que, insisto, invito a que se pueda ver con detenimiento, ¿eh? El objetivo, ciertamente, es seguir manteniendo un proyecto pastoral en las distintas parroquias y comunidades y un cuidado de los espacios eclesiales, así como de los agentes de pastoral y de todo el pueblo de Dios. Tengo que decir que estamos satisfechos con este trabajo y también con la administración económica de la diócesis, tratando de que no haya ningún déficit significativo, aunque es cierto que es necesario en muchos lugares una inversión para mantener de manera más adecuada los lugares de culto, así como otros espacios para la realización pastoral de la diócesis y otras experiencias, porque que ciertamente es una inversión pastoral, en una inversión en evangelización que con mucho gusto hacemos en distintas acciones que se despliegan a través de las delegaciones, departamentos de pastoral de la diócesis.
Estos días, la Conferencia Episcopal, a través de su presidente, Monseñor Argüello, ha hecho público que se convoca para el 24 de noviembre, fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, una colecta en todas las Eucaristías que se celebren en España en favor de los damnificados por la reciente dana. Y ya la diócesis ha hecho una donación a la archidiócesis de Valencia, ¿no?
Sí, efectivamente, se ha hecho una donación de 20.000 euros, que también la ha hecho Caritas Diocesana, pero también la hace la diócesis, además de que nos consta de que en distintas parroquias se ha fomentado la campaña de Caritas a través de Bizum o a través de transferencia, un número de cuenta que se ha indicado, y bueno, pues justamente nos creemos y vivimos en la solidaridad, y esta es una circunstancia que necesita, ¿no?, que necesita pues de nuestra proximidad y de nuestro compromiso. Aún así, ahora desde la Conferencia Episcopal se nos insta a tener esta colecta especial en solidaridad por todo lo que ha sucedido en Valencia, y con mucho gusto lo haremos.
Claro. Bueno, decía al inicio que hay otros asuntos de los que hablar. Hace varias semanas se presentaron las prioridades del plan diocesano para este curso. ¿Cuáles son?
En efecto, se sigue trabajando el plan diocesano, que es para varios años. Recordamos que el objetivo es crecer en sinodalidad y en revitalizar la misión de la Iglesia. desde principios de curso seguimos insistiendo en el primer anuncio y en buenas prácticas que enriquezcan la experiencia pastoral diocesana y también que se ofrezcan recursos a las comunidades cristianas. Además, se quiere abordar otro aspecto del plan que tiene que ver en cómo favorecer una mejor comprensión del sacramento de la Eucaristía a todo el pueblo de Dios, para que justamente pueda darse una mayor valoración de su significado. Conjuntamente con estos aspectos, nos unimos a toda la Iglesia en el año jubilar, con los deseos expresados por el Papa de renovar la esperanza en la comunidad cristiana y en la sociedad, pues sumándonos al jubileo, ¿eh? Tendremos algunos actos jubilares de gran importancia, como ya se ha indicado, la bajada de Nuestra Señora del Pino, prevista desde el 31 de mayo hasta el 15 de junio de 2025. Pero bueno, podemos decir que vamos a calentar motores ya con la bajada de los Dolores de Mancha Blanca a Recife, que la tendremos desde el final de noviembre hasta el 8 de diciembre, y que, bueno, invitamos también a toda la comunidad diocesana a estar atentos, porque seguro que van a salir publicaciones, se podrá también seguir en directo por nuestra emisora diocesana, e incluso pues quien quiera participar que también lo haga, ¿eh? Uh-huh. Y además habrán otros actos jubilares que se darán a conocer próximamente. Ya anuncio que inicio del jubileo en nuestra diócesis será en la Santa Iglesia Basílica Catedral el domingo 29 de diciembre.
Domingo 29. Lo anotamos en la agenda para que todo el mundo lo tenga presente. Bueno, y desde el curso pasado tenemos una nueva organización de arciprestazgos, la creación de unidades pastorales. Todo esto está a punto de publicarse, ¿no? Una reestructuración del organigrama diocesano que afecta a las delegaciones. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende con todo esto?
Bueno, pues el objetivo que se pretende es realizar un impulso evangelizador en la diócesis que vaya desde las comunidades concretas en el territorio hasta las delegaciones y departamentos de pastoral de nuestra diócesis. Se busca realizar un trabajo pastoral más sinodal y transversal que potencie la realización de propuestas evangelizadoras más consistentes y, pudiéramos decir, también más eficaces desde este deseo de aunar los esfuerzos y trabajar pues más conjuntamente.
Y por último, nuestra diócesis ha acogido estos días el Encuentro Ibérico, donde se reúnen las comisiones episcopales de comunicación de Portugal y España. Es un encuentro anual. Usted es miembro de la Comisión Española de Comunicación. ¿Qué tal la experiencia de estos días en la diócesis?
Es una experiencia muy rica de comunión, de encuentro, de reflexiones que nos ayudan a seguir apuntalando una mejor comunicación en lo que realizamos en la Iglesia en España, en el trabajo que también realizamos en la diócesis. Este año hemos tenido la suerte de que este encuentro, que un año se realiza en Portugal, otro año se realiza en España, pues haya sido en Las Palmas de Gran Canaria, lo que nos ha permitido pues ser más partícipes de este encuentro, ¿no? Agradezco también pues también la colaboración de muchas personas de la diócesis para que este encuentro pues haya salido perfecto y haya quedado en un grado alto de satisfacción de las personas que han venido de fuera.
Uh-huh. Bueno, pues ya Cristóbal Denis lo ha comentado, tenemos varios acontecimientos durante los próximos meses. Por un lado, esa bajada de Nuestra Señora de los Dolores en Lanzarote. Tienen toda la información en la web diocesana, diocesisdecanarias.es. También ya hay un adelanto de las fechas de la bajada de Nuestra Señora del Pino hasta Las Palmas de Gran Canaria. Y también están los preparativos del año jubilar, así que la diócesis está muy viva, ¿no?
Bueno, sí, es que si no está viva, el Señor nos pedirá cuenta de ello, ¿no? Invito de verdad que este fin de semana, en esta jornada de oración, de colecta, de sensibilización por la Iglesia diocesana, pues participemos en las Eucaristías, y sigamos creciendo todos en este fortalecimiento de la identidad diocesana, ¿eh? justamente lo decía al principio, hay un objetivo fundamental en este tiempo de confusión, de desvinculación en tantos niveles de la sociedad, y a veces también puede pasarnos al interno de nuestras comunidades, pues justamente el de fomentar en cada cristiano y cristiana un sentido mayor de pertenencia y unidad de todos los miembros de la diócesis. Por eso invito a celebrar esta, a participar y a reflexionar cómo somos iglesia, diocesana, y qué podemos hacer también sirviendo al Señor en nuestra iglesia.
Cristóbal Denis, obispo auxiliar de nuestra diócesis, muchas gracias por habernos atendido.
Un placer. Buen fin de semana.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El monasterio benedictino acoge este fin de semana un retiro espiritual para jóvenes organizado por Pastoral Vocacional y el propio monasterio benedictino. Bajo el lema Orar para Vivir, un encuentro con lo esencial, se organiza este encuentro, este retiro, que nos propone una pregunta: ¿qué quieres de mí? ¿Para quién soy? Juan Carlos Subirías nos habla de este retiro.
Este retiro ya lo teníamos pensado hace tiempo, pero entre la agenda de la hospedería y demás movimientos, que el curso iba arrancando y no arrancaba, se nos quedó aquí la fecha prácticamente a la puerta, ¿no? Que coincide con otras actividades también de jóvenes, pero bueno, creemos que al ser una cuestión más específica, pues también habrán jóvenes más específicos que atiendan a este tipo de llamadas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos en la cuenta atrás del encuentro de vocaciones que se va a celebrar el sábado 16 de noviembre en el ISTIC bajo la coordinación de Pastoral Vocacional. Empieza a las 10 en el Aula Magna. Este espacio servirá para preparar la participación de nuestra diócesis en el Congreso de Vocaciones, que se celebra los días 7, 8 y 9 de febrero de 2025. En la preparación participan miembros de distintas delegaciones, congregaciones y movimientos de nuestra diócesis, en los que tiene una importancia transversal la vocación. Si quieren participar, lo ideal es que hagan la inscripción, tienen el enlace en el canal de WhatsApp de la diócesis y también en la página web diocesisdecanarias.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Departamento de Historia de la Iglesia nos invita a participar en las Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias, que se van a celebrar del 13 al 15 de noviembre. De esto hablamos hoy con Graciela, que forma parte del Departamento de Historia de la Iglesia del ISTIC. ¿Qué tal, Graciela? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Graciela, lo primero, para situar a nuestros oyentes, ¿cuándo y cómo surgen estas jornadas de historia de la Iglesia en el ISTIC?
Bueno, pues las jornadas surgen en el año 87, en 1987, que es cuando se crea el Departamento de Historia de la Iglesia en el Centro Teológico de Las Palmas, cuando estaba en Vegueta. Uh-huh. Y la intención un poco de comunicar, de estudiar los temas de historia de la Iglesia en Canarias, pero para nuestra comunidad, ¿no? Porque siempre se buscó desde el principio un encuentro de investigadores, de estudiosos, de curiosos por lo menos, pero para que hubiese un espacio para la reflexión de los temas que se planteaban, porque la idea siempre en las jornadas fue que el marco fuese local, es decir, que cualquier tema que se plantease siempre permitiese reflejar la historia en las propias islas, aunque lógicamente pues cuando invitas a profesores de otras universidades, pues el marco se amplía, evidentemente. Uh-huh. La persona que inició todo esto fue don José Lavandera, fue el gran organizador, y también con la colaboración de doña María José Otero del Archivo Diocesano. Ellos fueron los que estuvieron ahí en el inicio. Ajá.
¿Y cuál es el tema elegido en esta ocasión, Graciela?
Ah, pues el tema para las 19 jornadas de la historia de la Iglesia en Canarias, sí, es mujeres en la historia de la Iglesia.
Uh-huh. Un tema bien traído en este momento,
bueno,
¿verdad?
Sí. Pero no se eligió ahora, se eligió hace tiempo. Ajá. Es decir, si quieres, cómo se eligió el tema, la verdad es que fue mientras preparábamos la jornada 16 sobre la religiosidad popular en Canarias, que se celebraron en 2016, coincidió.
Sí.
Y en esos cafés que tomábamos en Tafira, en las reuniones en el departamento, en el ISTIC, pues José Miguel Barreto y yo ya teníamos pensado los dos temas para las próximas jornadas. Y además los teníamos claros. Uno era la Catedral de Santa Ana, que era el que me gustaba a mí, la Catedral de Canarias, y que se celebraron dos años después, en el 2018. Uh-huh. Y el segundo tema que quería José Miguel era este, unas jornadas centradas en la mujer. En la mujer, en la Iglesia en Canarias. Pero cuando tocaron esas jornadas, en 2020, él ya no estaba. Y entonces, en ese momento, pues, no tuvimos fuerzas para hacerlas, ¿no? Entonces organizamos otras que no tenían nada que ver con la idea original, uh-huh, pero aprovechamos ese momento del mensaje evangélico del Papa Francisco en su exhortación apostólica que llama Santo de la puerta de al lado a todos aquellos que hacen cosas ordinarias de manera extraordinaria. Y ese fueron el tema de las jornadas de ese año, que estaban dedicadas a otros protagonistas de la historia. Uh-huh. Y aquí entró a colaborar Yolanda Ortega, que nos dio pues nuevas ideas, un nuevo impulso. Y ya organizando las 18 jornadas, fue cuando decidimos que las siguientes sí serían las de la mujer en la Iglesia, que son las que han llegado.
¿Y cuál es el programa de las jornadas y los horarios, Graciela, para que la gente que nos escucha bueno, pueda conocer más detalles en profundidad?
Vale, pues bien, claro, el programa de la jornada comienza el miércoles 13, ¿no? Uh-huh. Que después de la apertura y la presentación, que lógicamente está a cargo de nuestro obispo, de don José, del director del ISTI, don Juan Jesús, y del director de nuestro departamento, que es don Juan Carlos, pues tendremos dos ponencias iniciales. La primera es a cargo de doña Susana Vilasboa, que es profesora e investigadora de la Universidad Católica Francesa de Lyon, que es teóloga, que trabaja en el campo de las ciencias humanas, está centrada en la teología, la filosofía, la ética, la religión. Y la segunda es de doña María Isabel del Val, que será por videoconferencia por cuestiones familiares de última hora. Uh-huh. Y es catedrática emérita de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid y es académica de la Real Academia de Historia de España y de Portugal. Al día siguiente, el jueves, actuamos las de la casa. Somos Yolanda Ortega y yo. Entonces, nos va a presentar la madre dominica, Tere Murillo, que fue amiga y compañera de José Miguel Barreto cuando estuvimos en Roma, en el Archivo Secreto Vaticano, recopilando toda la documentación de los siglos XIX y XX de la Iglesia en Canarias, fundamentalmente. Ese día es cuando tendremos el homenaje para José Miguel Barreto, que es como un segundo homenaje, ¿no? Es decir, por el tema de la jornada, y ya cerramos con la ponencia de don Luis María Guerra, también de la casa, que todos conocemos y siempre deseando escuchar su sabiduría. Uh-huh. Y ya el último día, el viernes, hemos invitado a don Juan Pedro Rivero, que es profesor del ISTI de Tenerife y de la Universidad de La Laguna. Ese día es cuando se hace el segundo homenaje, que este es para don José Lavandera, el organizador inicial de toda la jornada. Él llevó a cabo 10 jornadas concretamente. Y cerramos ya con la ponencia de la catedrática de Historia del Arte de aquí, de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doña María de los Reyes Hernández. Uh-huh. Todas las tardes comienzan las ponencias a las 5 de la tarde y acaban sobre las 8 aproximadamente, excepto el miércoles, que es la apertura, y comenzará una hora antes, a las 4.
Pues sí, Graciela, sí, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Estaremos muy atentos.
Muchísimas gracias por darnos voz.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información diocesana en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra Iglesia. Que tengan un feliz fin de semana, feliz día de la Iglesia Diocesana.